Nos acompaña hoy aquí en los micrófonos de COPE Ávila Jennifer Marcos Sierra. Ella es enfermera de neumología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y nos va a ayudar durante los próximos minutos a aclarar pues todas esas dudas que los ciudadanos de a pie podemos tener acerca de las vacunas contra la COVID-19. Jennifer, muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo en este espacio.
Gracias, Jennifer, a ti por acompañarnos, pues porque ahora con el inicio de la vacunación contra la COVID, pues son muchas las dudas que los ciudadanos pues podemos tener. Ahora mismo aquí a la provincia de Ávila me consta, Jennifer, que han llegado vacunas tanto de Pfizer como de Moderna. Son dos laboratorios diferentes. No sé si nos puedes explicar si hay diferencias entre una vacuna u otra. Y hay personas a los que se les recomiende más un tipo de vacuna u otra de estas dos que hemos recibido en la provincia de Ávila, o son totalmente iguales, se pueden pinchar una indistintamente de la otra. No sé si me estoy o te estoy liando un poco con esta pregunta.
No, te he comprendido perfectamente. Uh-huh. Bueno, lo primero, más que abordar las diferencias, me gustaría contaros que bueno, que tanto Pfizer como Moderna son vacunas que se basan en lo que se denomina el ARN mensajero, ¿vale? Esto la gente quizá no entiende muy bien cómo funciona, entonces quiero explicarlo así como muy sencillito. Ajá. Y es deciros que el ARN mensajero lo que hace es darle a las células como un libro de instrucciones, ¿vale? Ese ARN es un libro de instrucciones para que las células fabriquen lo que se llama la proteína del virus, la spike, la S, ¿no? Ajá. Esto hace que las células, bueno, pues sinteticen la proteína y se estimule de una manera efectiva la respuesta inmune. Se estimula esta respuesta inmune, se produce una serie de anticuerpos que reaccionan frente a varias partes de la proteína, ¿vale? Y esto es lo que hace que nosotros generemos inmunidad. La reacción frente a varias partes de la proteína, bueno, pues lo que nos asegura en cierta manera es que es muy probable que las mutaciones del gen de la proteína S pues no afecten a la eficacia de las vacunas. Esto también se está hablando mucho con el tema de las mutaciones del virus, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, aclararos también que las vacunas no producen enfermedad, ni esta ni ninguna. Y tampoco el ARN es capaz de integrarse en nuestro ADN. Quiero decir que no vamos a sufrir mutaciones en nuestro ADN, que esto también es una cosa que preocupa, puesto que esto requeriría un proceso muy complejo y implicaría que el ARN penetre en el núcleo de la célula. Esto no va a suceder, ¿vale? Uh-huh. Partiendo de esa base y de que las dos vacunas se basan en ARN mensajero, bueno, pues las diferencias están en su producción, en cosas específicas de su producción, en cosas específicas en cuanto a su cadena de mantenimiento, bueno, del frío en el que se deben conservar, las temperaturas y la manipulación. Pero no hay unas especificaciones determinadas de poblaciones dianas sobre las que aplicar una u otra vacuna, ¿vale? Uh-huh. A día de hoy no se nos ha indicado esto.
¿Y quién se puede vacunar, Jennifer? ¿Toda la población es susceptible de recibir esta vacuna o cualquiera de las dos vacunas? ¿O hay excepciones? ¿Hay personas que no, bueno, que no deberían vacunarse?
Deciros que tanto una vacuna como la otra están hechos sobre poblaciones, en este caso Pfizer está hecha sobre poblaciones mayores de 16 años, y Moderna, los estudios que tiene sobre población mayor de 18 años. Por tanto, si bajamos de estas edades, no tenemos estudios. Entonces, no está recomendada la vacunación, ¿vale? Moderna para mayores de 18, Pfizer para mayores de 16. No tenemos estudios en niños, ¿vale? Entonces, es una cosa que la gente pregunta mucho. ¿Se pueden vacunar los niños? A día de hoy, no, porque no está aprobada la seguridad ni la inmunogenicidad en estas poblaciones, ¿vale? Uh-huh. Es cierto que son vacunas completamente seguras y que prácticamente el total de la población se puede vacunar, con alguna excepción en el sentido de que si ha habido una reacción alérgica grave a de tipo anafiláctico a la vacuna en sí, a una dosis previa o algún componente específico de la vacuna, pues no estaría indicada la vacunación. Pero sí está indicada en casos en los que hay historia de alergias. No pasa nada, alergias alimentarias, alergias a animales, incluso alergias a medicamentos. esto no contraindica la vacunación. Lo que requiere es de una observancia mucho más estrecha de los pacientes en el tiempo después de la vacunación. Incluso antecedentes familiares de anafilaxia o antecedentes de anafilaxia, de reacción grave, alérgica, no relacionada con vacunas. Esto no contraindica la vacunación, ¿vale? También la población inmunodeprimida o inmunocomprometida, bueno, pues no hay gran evidencia sobre esta facción de la población. Es cierto que es segura la vacuna, pero no se tiene muy claro si el nivel de protección va a ser el mismo que sobre una persona que no tenga su sistema inmune comprometido que sobre una persona que sí que lo tenga, pero sería segura la vacunación, ¿vale? Y luego están las embarazadas también. Ahí hay que valorar riesgo-beneficio, porque no hay evidencia suficiente como para recomendar el uso en el embarazo, pero es cierto que hay determinadas embarazadas que por su riesgo, por su actividad, por pertenecer a un sector especialmente de riesgo, habría que valorar si procede la vacunación o no procede. Esto sería valorar cada caso de una forma muy individualizada.
Supongo que esto que nos has explicado para las embarazadas se podría extrapolar, por ejemplo, a las madres lactantes.
Exacto, correcto. No hay evidencia de que se transmita de ninguna manera por la leche materna. O sea, los virus, el ARN en este caso, no es ni siquiera una vacuna de virus atenuado, ¿no? Entonces, no se considera que suponga un riesgo para el lactante. Entonces, en este sentido, sí que se podría poner una vacuna a una madre que amamanta, quizá con más seguridad que una embarazada, ¿vale? Por lo que han ido comprobando con los estudios que se han hecho en fase 3. Pero ya os digo que siempre pues habría que valorar cada caso de forma individual. Con el profesional correspondiente.
Las dosis de la vacuna son dos, tanto en el caso de Pfizer como en el caso de Moderna, a los 21 días, pero no el efecto, la inmunidad, no es inmediata después de haber recibido esa segunda dosis.
Eso es. Bueno, fundamental deciros que si recibes la dosis de una de las vacunas, la segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna, no son intercambiables, no se puede poner otra dosis diferente de la primera. O sea, si te ponen Pfizer, Pfizer, si te ponen Moderna, Moderna. En el caso de Pfizer, la segunda dosis es a los 21 días, en el caso de Moderna es a los 28 días. En el caso de Pfizer, ellos dicen que la inmunidad se adquiriría 7 días después de la segunda dosis, y en el caso de Moderna se dice que son 14 días después de la segunda dosis, porque los tiempos en los que nuestro sistema inmune reacciona y genera esa inmunidad son los que ellos han estudiado y son los que nos dicen, ¿vale? Entonces, no hay que relajarse, hay que completar la pauta vacunal con las dos dosis que recomiendan los fabricantes y hay que respetar los tiempos en los que se supone que nuestro cuerpo está generando esa respuesta inmune. Por tanto, que te vacunen no implica que relajes las medidas de protección. Incluso, aun teniendo las dos dosis, completada la pauta vacunal y entendiendo que has generado una inmunidad, por favor, esto es un reclamo a toda la población, hay que seguir con las medidas de protección que tenemos establecidas. Mascarilla, distancia social y lavado de manos, ¿vale?
Jennifer, si te han dado la primera dosis, te han suministrado la primera dosis, la segunda se supone que es a los 21 días, tiene que ser 21 exacto, puede ser 22, 23, hay cierto margen de maniobra.
Hay cierto margen de maniobra, no tiene por qué ser completamente 21. Oye, pues sí, por alguna circunstancia hay que posponerlo un día, entendiendo que los márgenes de acción son limitados, pero bueno, que pueden ser un poquito flexibles, vaya, no hay problema. Ya te digo, Pfizer son 21 y Moderna son 28 días.
¿Qué les dirías a esas personas? A ver, va a tardar en llegar la vacuna, es verdad, a toda la población, porque se ha empezado pues con los colectivos más desfavorecidos en las residencias, también con el personal sociosanitario y también con el sanitario, que estáis en primera fila, pero aquellas personas, cuando ya llegue la vacuna al resto, que puedan ser reacias a vacunarse, pues porque piensan que las vacunas se han elaborado pues muy rápidamente, que puedan llegar a tener consecuencias o efectos secundarios a largo plazo, ¿qué les dirías? ¿Tienen algún motivo para pensar así o es un pensamiento totalmente erróneo?
Bueno, pues yo soy pro vacuna, obviamente. Creo que la vacunación es nuestra herramienta para frenar esta pandemia o cualquier otra enfermedad de este calibre, como está sucediendo con la COVID. Las vacunas son seguras. El desarrollo de las mismas está amparado por una serie de procedimientos completamente seguros. Los tiempos, obviamente, se han acortado en el desarrollo de las vacunas porque urgía. Entonces, muchas veces las vacunas de otras enfermedades tardan más años en salir, bueno, pues por temas de logística, por temas de inyección de capital, por temas de procedimientos burocráticos. Entonces, esto dilata los tiempos. Ahora mismo esto urgía sacarlo y se ha hecho conforme a unos procedimientos, como os digo, completamente seguros. Entonces, no hay que tener miedo. La vacuna es como cualquier otro medicamento, entendiendo que cualquier medicamento puede producir unas reacciones adversas y puede producir unos efectos secundarios. Esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero es que cualquier medicamento tiene estas características, ¿no? Que puede producir unos efectos secundarios o bueno, puede producir unas reacciones adversas. Por este motivo, la vacuna ahora mismo no es que se administre y ya, no. Ahora estamos en fase 4, es un medicamento sujeto a seguimiento adicional y hay una red de farmacovigilancia que va a detectar todas las reacciones adversas que se pueden producir y todas, pues la casuística que se pueda dar con la aplicación de la vacuna. Pero si queremos frenar esto y si queremos adquirir una inmunidad de grupo para poder decir que hemos acabado con el virus, la única manera es vacunarnos. Entonces, un llamamiento para que la gente confíe y se vacune.
Uh-huh. Al ritmo, sé que es difícil esta pregunta que te voy a plantear, pero el ritmo de vacunación que se está siguiendo ahora, y suponiendo que todo vaya como tiene que ir y las dosis vayan llegando como tienen que llegar, ¿cuándo calculáis los profesionales sanitarios que podríamos alcanzar ya una inmunidad de grupo, que pueda haber suficientemente población vacunada para que la pandemia empiece ya a controlarse de forma significativa?
Complicada la pregunta. para adquirir inmunidad de grupo, bueno, pues dice la literatura que tendríamos que estar más del 70% de la población vacunada. Y la verdad que yo ahora mismo no te sabría hacer una estimación. El ritmo de vacunación que tenemos aquí en Ávila yo creo que es bueno, que nos gustaría que fuera mucho más rápido, por supuesto, que dependemos no solo de los profesionales que aplicamos las vacunas, sino de la llegada de las dosis oportunas y demás. Pues creo que al margen de eso llevamos un buen ritmo, pero no te sabría dar una estimación. Ojalá, y a mí me encantaría que fuera para el verano o para después del verano, por lo menos, pero no te puedo dar una estimación con ninguna certeza. Más es un sentimiento y un querer que esto sea así.
Yo creo que ese sentimiento y ese querer lo compartimos todos. Pues Jennifer Marcos Sierra, enfermera de neumología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en COPE y por aclararnos todas esas dudas que podíamos tener acerca de las vacunas contra la COVID-19. Gracias, Jennifer.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias.